Segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 17. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 7. Dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. La madrugada del 15 de abril de 1912 tuvo lugar uno de los desastres más famosos, tristemente famosos, de los últimos tiempos, porque fue la madrugada cuando el buque, el Titanic, chocó contra un iceberg y entonces murieron muchas personas. Más o menos se ha calculado que hubo 1.500 personas de 2.200 que iban en la nave, 1.500 murieron. Hubo muchas causas por las cuales ese desastre se produjo. Evidentemente una de ellas fue el choque contra el iceberg, pero otra también fue que no había suficientes botes, o sea, no había suficientes plazas en los botes salvavidas para cubrir los 2.200. Había, no sé exactamente la cifra, pero rondaba la mitad o algo así. Entonces prácticamente era imposible que toda la gente se pudiera salvar. Fue un escenario entonces de tragedia, un escenario de naufragio. Y en el pasaje que acabamos de leer, yo creo que también hay un escenario de naufragio. Lo que pasa es que es un naufragio de otra clase, de otro estilo, porque tiene que ver no solamente con pérdidas físicas de vidas humanas, sino que tiene que ver con una perdición que afecta al destino eterno de las personas. Entonces estamos en un escenario de perdición, y en este pasaje se nos enseña que hay personas que se pierden y se nos dicen las razones por las que se pierden, y hay otras personas que, estando también en esa misma perdición, sin embargo, escapan de esa perdición y encuentran la salvación. Y a mí me gustaría que en esta mañana pudiéramos reflexionar acerca de este asunto, perdición y salvación, ya que son dos abismos insondables, dos cuestiones que son trascendentales y en los cuales nos estamos jugando el todo, nos estamos jugando todo nuestro futuro y todo nuestro destino. Vamos a mirar entonces, en primer lugar, por qué hay personas que se pierden. Creo que en primer lugar hay que diferenciar entre dos clases de personas que se pierden. Hay unas que se pierden sin haber escuchado nunca la palabra de salvación, el mensaje de salvación, y hay otras que se pierden habiéndolo escuchado. Evidentemente no es lo mismo, no tienen la misma responsabilidad los primeros que los segundos, es decir, aquellos que nunca escucharon el Evangelio se están perdiendo, se pierden por causa de sus pecados, son responsables personales de su perdición. Pero aquellos que, perdiéndose por sus pecados, tienen la oportunidad, tienen la ocasión de escuchar la palabra de salvación y, sin embargo, a pesar de eso, se pierden, evidentemente están adquiriendo una grave responsabilidad sobre ellos mismos. Jesús en determinada ocasión hizo diferencia entre aquellos que nunca tuvieron el privilegio de escucharle a él, de escuchar sus palabras, de ver sus milagros y sus prodigios, y aquellos que tuvieron el privilegio y sin embargo lo rechazaron y lo desecharon. Y habló de que evidentemente en el día del juicio no sería la misma clase de condenación para unos que para otros. Eso es algo que perfectamente podemos entender todo, la lógica de ese argumento, de que eso tiene peso y tiene que ser así. Es justo que de esa manera sea. Aquí se habla acerca de personas que se pierden. Y se pierden, nos dice el versículo 10, dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, y a continuación inmediatamente se nos da la razón de esa perdición. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así que aquí tenemos a personas que están en ese naufragio, y aquí no es que no haya recursos suficientes para todos, no es que no haya suficientes plazas en los botes salvavidas para que la gente pueda salvarse, sino que aquí estamos en el caso de personas que rechazan, desechan el ofrecimiento, la ocasión que se les está presentando para poder aferrarse y poder agarrarse y, por lo tanto, escapar de ese naufragio, de ese ahogamiento. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La verdad es aquí esa palabra, es ese mensaje de salvación que Dios ha enviado al mundo para que podamos aferrarnos al mismo y pueda convertirse en nuestra tabla de salvación. Esa verdad está contenida en el Evangelio que nos habla acerca de la venida de Jesús al mundo, que hemos estado rememorando en estos días, una venida que es precisamente para salvación. Sin embargo, estas personas no han querido, han deliberadamente escogido negar y rechazar ese ofrecimiento. Fíjate que dice, no recibieron el amor de la verdad. El amor de la verdad. O sea, en ese mensaje, esa verdad del Evangelio está penetrada de amor. Está llena de amor. Porque el Evangelio es una manifestación, es una expresión del amor de Dios que ha entregado a la persona más preciosa, más cercana, más íntima a Él en favor de nosotros. Así que esa verdad no es una verdad fría, no es una verdad abstracta o teórica no tiene después de todo ninguna repercusión del corazón, ni de los sentimientos, ni del costo. Esa verdad es una verdad que está llena de amor, y de amor sacrificial, de amor de entrega. Eso es. Y sin embargo, se nos está diciendo aquí que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. De tal manera que estas personas que se están perdiendo, que se pierden, no pueden achacar a nadie más la causa de su perdición, no pueden echarle la culpa a otro, sino que son ellos mismos los responsables, porque han decidido, han escogido hacer eso. Al mismo tiempo, aquí se nos está diciendo que estas personas que han decidido actuar de esa manera, hay una fuerza enemiga, hay un poder maligno que se va a aprovechar de su desobediencia para agravar, empeorar todavía más su condición y su estado. En ese sentido, esto nos recuerda las palabras que Jesús dijo en determinada ocasión. Están en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12 y versículo 43. Dice allí: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allá, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces aquí tenemos el caso de personas que están vacías, han quedado... hay un hueco en sus vidas que podía haber sido llenado por el amor de Dios, que podía haber sido llenado por la verdad de Dios, por ese Evangelio, por el Espíritu Santo, pero que al haber deliberadamente rechazado ser llenados con eso, ha quedado ahí un vacío, ha quedado un hueco. Un hueco que finalmente va a ser aprovechado por fuerzas malignas para venir y llenarlo, de tal manera que el estado de esas personas va a agravar y va a empeorar respecto a cómo era anteriormente. Y esta es la cuestión aquí que el apóstol Pablo está diciendo en esta carta. En este pasaje que hemos leído en el versículo 7, se dice que está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. La palabra misterio tiene que ver con una verdad que ha estado escondida, que ha estado oculta durante mucho tiempo, pero que en un momento determinado es revelada y sale a la luz y es manifestada. Y en ese sentido, el misterio de la iniquidad tiene que ver con el plan maligno, con el propósito diabólico que Satanás tiene de poner sobre la raza humana, sobre todas las naciones y reinos de esta tierra, a un hombre que es un instrumento suyo, que es el anticristo, para que él domine, gobierne y controle todos los asuntos de este mundo. Eso es el misterio de la iniquidad. El apóstol Pablo dice que ya está en acción, o sea, ya está en marcha. Satanás está moviendo los hilos, está preparando el terreno para que en un momento determinado este personaje haga su aparición y la gente y las naciones y los gobernantes le reciban y le acepten entonces como jefe supremo de toda la humanidad. El misterio de la iniquidad es todo lo contrario a otro misterio que se llama el misterio de la piedad. Lo tenemos en Primera de Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 16. Ese misterio de la piedad es el propósito de Dios por el cual Él va a poner, va a establecer a un hombre como cabeza de toda la humanidad, de todos los reinos y de todas las naciones de la tierra. Dos misterios, dos fuerzas, dos propósitos. Uno maligno, satánico, poner a un hombre que es instrumento de Satanás sobre todos los demás hombres. Y el otro misterio, que viene de parte de Dios, que es de poner a un hombre, que es Jesucristo, sobre todos los reinos y naciones de esta tierra. Aquí se habla acerca de este misterio de la iniquidad que va a hacer, dice aquí, en el versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Fíjate, aquellos que desechan el Evangelio, entonces se convierten en personas, en objetivos de esta operación maligna del diablo, que va a hacer entonces que su condición empeore todavía más. Porque los va, como dice aquí, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, los va a seducir, los va a atraer hacia sí. Precisamente por esa razón que estábamos diciendo antes, de ese vacío en el que han quedado interiormente. De tal manera entonces que fácilmente se convierten en objetivos del diablo, para que éste pueda entonces sembrar en ellos sus semillas de error, de mentira, de engaño y de seducción. Así que vemos, por un lado, que hay una responsabilidad, una culpabilidad personal que estas personas tienen por su perdición al haber rechazado esa verdad. Y al mismo tiempo eso le facilita la tarea al diablo para hacer que esa perdición se haga irreversible hasta el punto de que ellos ya no pueden salir de esa perdición. Hay algo más que se nos dice todavía aquí, y es lo que tenemos en el versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Así que aquí está la acción del propio individuo que se pierde, la acción de Satanás para todavía hundirlo más aún en esa perdición. Y aquí hay algo que nos puede resultar chocante e incluso escandaloso, porque dice que Dios mismo envía, permite, quiere que ese poder diabólico obre en estas personas que han rechazado deliberadamente la verdad. Y aquí tenemos entonces una acción judicial de Dios que está castigando, que está sometiendo, que está entregando a estas personas que rechazaron el Evangelio, las está entregando a un poder satánico y maligno. Dios los está entregando a ese poder. Y tal vez para alguno todo esto pueda resultarle muy fuerte o incomprensible, pero el apóstol Pablo no está diciendo aquí nada nuevo. Esto es algo que ya en el Antiguo Testamento vemos en diferentes ocasiones, en los períodos de los jueces y de los reyes, cuando ante la desobediencia reiterada del pueblo de Israel, Dios va a enviar fuerzas malignas, fuerzas opresoras, para juzgar y para castigarlos a ellos. Incluso algunas de esas fuerzas malignas los va a llamar sus instrumentos y los va a llamar sus siervos. Por ejemplo, a Nabucodonosor, un rey pagano, un rey que absolutamente nada conocía al Dios verdadero, y sin embargo le llama mi siervo, porque lo va a utilizar para juzgar a una nación que deliberadamente ha decidido rechazar la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Así que aquí tenemos cómo Dios está interviniendo en la perdición de estas personas, agravando todavía más su situación, porque ellos previamente lo han rechazado a él. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que tenemos aquí dos acciones judiciales de Dios. Una acción que consiste en enviar un poder maligno para que crean, ya que no creyeron la verdad, que crean el error. Y la segunda acción judicial es que una vez que se han complacido en el error, entonces juzgar esa complacencia maligna que han tenido en la injusticia. Aquí tenemos las razones por las que hay personas que se pierden. Tres que intervienen: la propia persona, el diablo y Dios. La persona es responsable de lo que está pasando, ha decidido eso, perderse. El diablo se aprovecha de eso para llenarlo de su mentira y de su error. Y Dios entonces está juzgando justamente entonces y condenándolo a esa perdición. Hay casos que tenemos en la Escritura que podemos ver todo esto muy claramente. Uno de ellos podría ser el discípulo que estuvo con Jesús 3 años. Fue Judas. Él deliberadamente escogió rechazar la verdad. El diablo se aprovechó de esa maldad que había en su corazón y Dios entonces juzgó todo aquello y Judas quedó condenado. Después de esto, inmediatamente, y son cosas aquí muy graves y muy serias, el apóstol Pablo inmediatamente pasa a considerar el otro grupo de personas. Son las personas que se salvan. Si son personas que se salvan, quieren decir que es que estaban también en perdición, porque no tendría sentido hablar del que se salva si no hay de qué se salva. Son personas que también estaban en la misma condición, en el mismo naufragio que las anteriores. Pero estas personas van a escapar de este naufragio, de este desastre. Y aquí se nos dan, de la misma manera que se nos han dado las razones por las que se pierden los que se pierden, aquí también se nos dan las razones por las cuales se salvan aquellos que se salvan. Lo tenemos en el versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Hermanos amados por el Señor. Y aquí está la raíz, aquí está el origen del por qué estos, en cambio, este grupo se va a salvar. Son amados por el Señor. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿no está Dios haciendo un favoritismo entre unos y otros? ¿No es Dios injusto al aplicar una norma a unos y otra a otros? Y aquí podríamos dar a esto dos respuestas. En primer lugar, que estos, es verdad que son amados por el Señor, pero no tenemos que olvidar que los otros recibieron un mensaje, una verdad que era de amor también. Así que en nosotros también se estaba manifestando ese amor de Dios, porque el Evangelio es expresión del amor de Dios. Así que unos han recibido el amor de Dios, los otros también. Lo único que unos no han querido recibirlo y los otros sí lo han aceptado. Pero además de esto, otra respuesta sería de que no hay agravio comparativo. Dios no está haciendo un agravio comparativo entre unos y otros, porque existe un agravio comparativo cuando ante dos personas que tienen derechos, a uno se le están concediendo o reconociendo esos derechos y al otro no. Entonces una persona, uno el que no se le reconocen los derechos, podría quejarse de agravio comparativo, porque al otro sí se le están reconociendo. Pero la cuestión es que aquí nadie tiene derechos que reclamar delante de Dios. No estamos en la posición de decir, es que Dios me debe a mí algo, y como no me lo ha dado, entonces puedo quejarme ante él porque a otro sí se lo ha dado. Nadie tiene ningún derecho que reclamar y por lo tanto no hay ningún sitio para el agravio comparativo que Dios pueda hacer. Y como Dios es soberano, puede hacer y puede dar a unos lo que no le da a otros. Pero vemos que Dios le ha dado a los otros, a los que se pierden, esa ocasión de ser salvos que no la han querido. Así que, hermanos amados por el Señor, esta es la gran causa por la cual estos se están salvando. Y a continuación se nos explican aquí una serie de razones, de elementos por los cuales ellos se salvan. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. Hay varias palabras, varios términos aquí que son muy importantes. De que Dios os haya escogido. Así que hay una elección aquí que es para salvación. Dios ha determinado escoger desde el principio. Es decir, que todo esto obedece a un plan, que no es algo improvisado, que no es algo sobre la marcha, sino que es algo que viene desde antes de que el naufragio ocurriera. Dios ya había previsto y Dios ya había elegido y había escogido para salvación. Hay otro paso que aquí se nos está diciendo en el versículo 14, que es el llamamiento. A esa salvación, dice, os llamó mediante nuestro evangelio. El llamamiento es la ocasión, el momento en la cual la persona escucha la palabra de Dios, escucha el mensaje de Dios en su vida. Es el instante en el que Dios se acerca a nosotros, y ya sea a través de un instrumento humano o ya sea directamente, el Señor nos habla, el Señor nos llama. Entonces, y es por primera vez cuando se nos abren los ojos, cuando escuchamos, cuando percibimos el estado de perdición en el que estamos y también el ofrecimiento de salvación que Dios nos está presentando. Hay una elección, hay un llamamiento, hay también ahí, dice en el versículo 13, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así que hay un llamamiento, un mensaje por el cual se nos anuncia esa verdad, y hay una fe, una confianza que se pone en ese mensaje. Y se produce también la santificación por el Espíritu, que nos hace aptos entonces para poder tener comunión con Dios. Y finalmente está alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hay aquí un orden de pasos en este proceso de salvación: elección, llamamiento, fe, santificación y glorificación. Empiezan en la eternidad y acaban en la eternidad. El primero, la elección, es antes del tiempo. Los tres intermedios, llamamiento, fe y santificación, tienen que ver con el tiempo, en el tiempo, en nuestra vida aquí en esta tierra. Y la glorificación está más allá del tiempo. Así que la salvación es algo que toca las dos orillas de la eternidad. Es como la misericordia del Señor, que es desde la eternidad hasta la eternidad. Y hay algo también que me llama la atención en todo este proceso, es que todo ello es de Dios, viene de Dios. Elección, llamamiento, la fe misma, que es la respuesta que nosotros damos a ese llamamiento que Dios nos está haciendo. Esa fe también es un don de Dios, según la carta a los Efesios en el capítulo 2. La santificación es una obra del Espíritu Santo en nosotros, y la glorificación, que es el transformarnos conforme a Jesucristo, nuestro cuerpo transformado conforme al suyo, resucitado. Todo eso evidentemente también es una obra suya. Así que los que se salvan por la gracia de Dios, por la obra de Dios en sus vidas. De tal manera que no pueden presumir de que se salvan por algo que hay en ellos o algo que hayan hecho ellos. Es decir, los que se pierden por su propia responsabilidad, por su propia culpa, como hemos visto. Y los que se salvan por la gracia salvadora de Dios. Pero podríamos decir aquí, pero entonces los que se salvan son como marionetas manejadas por Dios de tal manera que aunque ellos no quieran, se van a salvar. Hay un sitio aquí para nuestra responsabilidad en la salvación. Y lo tenemos en el versículo 15. Así que, hermanos, este así que es una conclusión de lo que anteriormente se acaba de decir. Es decir, ya que todo esto viene de parte de Dios, por tanto, hermanos, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y aquí es donde hay espacio y hay lugar para nuestra responsabilidad en esta salvación. Y ese espacio es esto que estamos diciendo. Estad firmes. Es decir, una vez recibida esta salvación, entonces nuestra responsabilidad es la de estar firmes, que es permanecer en la misma, que es la de perseverar en la misma, la de ser constantes en ella. Esa es nuestra parte y nuestra responsabilidad. Y retened, conservar, guardar la doctrina que habéis aprendido. Y la doctrina tiene que ver con este mensaje, con esta palabra de salvación que hemos recibido, de guardarla, de mantenerla. Porque en las cartas de primera de Timoteo y segunda de Timoteo se nos habla de personas que se desviaron de la verdad, que se apartaron del Evangelio y se fueron al error. No mantuvieron la doctrina que ellos habían aprendido. Finalmente, el apóstol aquí da una bendición para los lectores, para la gente de la iglesia de Tesalónica y también, por extensión, para nosotros. Versículo 16. El mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. En el Titanic, unos se perdieron y otros se salvaron, aunque todos querrían haberse salvado. Desgraciadamente, con este asunto no es lo mismo. Hay unos que se salvan y hay otros que se pierden. Y los que se pierden es porque han querido perderse. Han decidido ellos mismos perderse. Gracias a Dios por esa salvación, de que hay suficientes plazas en los botes salvavidas para todos aquellos que quieran hacer uso de los mismos, de que Dios no es escaso, de que Dios no ha provisto una salvación reducida o estrecha para un pequeño número, sino que esa salvación es grande y es amplia como es su corazón. Así que está en ti, está en tu mano el decidir qué va a pasar con tu vida. Si tú decides perderte, o bien tú decides echar mano de los recursos que Dios te está poniendo a tu alcance. Mi oración y mi deseo es que puedas tomarlos, que puedas recibirlos, para que de esa manera entonces estés entre el número de aquellos que están dichos en esta segunda parte del pasaje. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por ese plan precioso de salvación que tú has preparado. Gracias, Señor, que en medio del desastre no nos dejaste, Señor, sino que actuaste, enviaste a tu Hijo para salvarnos. Y, Señor, Él es la tabla de salvación y queremos agarrarnos a la misma y seguir agarrados, seguir permaneciendo en Él, Señor, para guardar aquello precioso que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén.